Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y la última hora pasa por una muy buena noticia. Se han hallado, han sido halladas en buen estado las tres espeleólogas que se encontraban en la cueva cántabra de Coventosa. Sabes que hemos estado muy pendientes de qué sucedía con estas tres mujeres, porque habían pasado ya 48 horas prácticamente desde el momento en que tendrían que haber salido de la cueva y no se tenía noticias. Dos equipos desde primera de la mañana las estaban buscando y finalmente la noticia está aquí. Han sido localizadas, parece que están en buen estado y previsiblemente podrían salir de la cueva esta misma tarde. Así que vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de este rescate en este programa, pero como te digo, buena noticia para comenzar la tarde contigo en este lunes 15 de julio. Esta otra, sin embargo, desde luego, no es una buena noticia, es una muy mala noticia. Otra vez, sí, otra vez, otra manada. Y otra vez en Manresa. Estamos ahora ante una presunta violación grupal a una chica de 17 años. Fíjate, otra vez una menor. Y cuatro hombres entre 18 y 25 años implicados. Y claro, otra vez la náusea, la rabia, la desesperación de contar de nuevo una agresión aberrante y esa pregunta recurrente, ¿verdad?, que se nos cuela en la cabeza. ¿Pero qué está pasando? Atención a este dato. Desde la violación grupal de la manada de Pamplona, al menos 350 individuos han sido imputados por violaciones en grupo en España. ¡350! Yo me he quedado helada con el dato, no sé. Por lo tanto, no es un caso aislado, ni dos ni tres. Es un gravísimo problema que demuestra que algo se nos está escapando, incluso como sociedad, ¿no? Algo que obliga a muchas mujeres jóvenes pues a no estar seguras, a salir a la calle con miedo. A partir de las 4 vamos a profundizar en el qué, en el por qué del crecimiento exponencial de este tipo de agresiones sexuales. Pero hay otras noticias de las que estamos pendientes hoy, como por ejemplo esta, que desde luego es una cifra negra y la hemos conocido también este lunes. 1.806 son las personas que fallecieron en las carreteras en el año 2018. Es el balance que ha presentado esta mañana la Dirección General de Tráfico. Paloma Serrano.
Hola Pilar, sí, dice, aunque son 24 fallecidos, menos que en 2017, sigue siendo una cifra elevada. Uno de los datos de este balance que ha presentado Pere Navarro, el director de la Dirección General de Tráfico, es el aumento del 45% de atropellos mortales en las vías interurbanas. En total, 149 personas han fallecido atropellados frente a los 103 en 2017. De hecho, los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motociclistas, representan ya el 48% del total de fallecidos. La principal causa de estos accidentes sigue siendo la distracción al volante, y los mayores de 65 años son el grupo de edad con más fallecidos.
Y estamos pendientes también de la huelga en Renfe, que a pesar de tener poco seguimiento, ha afectado a miles de pasajeros.
Sí, una faena. Fíjate, Renfe ha cifrado el seguimiento de los paros convocados por Comisiones Obreras en un 6% de los trabajadores que podían hacerla, unos 260 trabajadores, aunque el sindicato la eleva hasta el 70%. El impacto de la huelga ha sido menor por los servicios mínimos que ha impuesto el Ministerio de Fomento, pero aún así, miles de pasajeros de media y larga distancia han tenido que cambiar sus billetes o ser recolocados en otros trenes. En total, la operadora ha cancelado en el día de hoy 320 trenes.
Y contamos también que Iker Casillas no se vestirá de corto la próxima temporada, aunque dice que no es una retirada del todo. Así lo ha anunciado el Oporto, Paloma.
Sí, recordamos que Casillas sufría un infarto de miocardio el pasado mes de mayo mientras se entrenaba. Bueno, pues mientras se recupera plenamente de aquel susto, el portero formará parte del staff directivo para hacer de puente entre los jugadores, el cuerpo técnico y el club, según ha informado su propio equipo, el Oporto, en un comunicado. De momento, nadie ha hablado de una retirada oficial.
Y si te quedas con nosotros, que espero que sí, en 25 minutos, Silvia Segura, ¿qué vamos a contarle a los oyentes?
Pues un hecho insólito, o por lo menos poco habitual, porque en la playa de Serradal, en Castellón, una tortuga marina ha desovado 113 huevos, algo que solo ha ocurrido 5 veces en 200 años en la Comunidad Valenciana. Por cierto, los huevos ya están custodiados en un oceanográfico.
Bueno, pues una de las cosas que te vamos a contar, y fíjate que también vamos a hablar de uno de los manjares clásicos de la cocina soriana y castellana, que son los torreznos, pero en forma de helado, porque así se ha presentado en la segunda jornada de torreznos de Soria. ¿Qué te parece? ¿Te lo comerías, un helado de torrezno? De hecho, ¿cuántos helados te has comido este fin de semana? ¿De qué sabores? ¿Prefieres cucurucho o prefieres tarrina? ¿Cuáles son los mejores que te has encontrado? ¿Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y también en el WhatsApp del programa, en el 607-150602? Llega el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No
¿Cuál es
de recibo,
tu helado
¿eh?
Favorito?
No es de recibo, ¿no? Lo de los torreznos, ¿no? Ahora lo de los helados, esto no...
Hay que hablar de los helados, estamos no, en verano.
Y si yo soy pro helado todo el año, no solo la época de verano. Bueno, el mío preferido, yo soy un clásico, el choco y vainilla.
Qué rico.
A veces hago también un poquito de cookie.
¿Y el de ron con pasas?
No.
Me gusta a mí.
No. Bueno, si hubiese helado de tinto de verano, te lo compraba.
Hoy tienes todos los sabores de helados y de deporte en el programa,
¿eh? Es correcto. Tenemos un montón de cosas que contar en el día de hoy, porque ha vuelto el Barça al trabajo, porque lo ha hecho con Griezmann, que fue presentado ayer, porque el Barcelona dice que no hay caso en la denuncia del Atlético de Madrid. Tenemos que mirar lo que pasó también ayer en el tenis, en ese partido histórico en Wimbledon, el Tour con la décima etapa en marcha y un montón de cosas más. Estoy pensando que seguro que ya hay helado de tinto de verano con limón y seguro que ahora alguien nos escribe para decírnoslo. Ha vuelto el Barcelona al trabajo, era el último de los tres grandes que tenía que regresar y además lo ha hecho con esa gran novedad de Antoine Griezmann, Silvia Ortiz.
Primer entrenamiento de este Barça 2019-2020 con tres caras nuevas. Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Neto. Griezmann ha saltado al campo de la Ciudad Deportiva junto a sus compatriotas Umtiti y Dembélé. Valverde cuenta con 17 jugadores del primer equipo a la espera que acaben las vacaciones los sudamericanos Messi y compañía. Hoy ha recibido la alta médica Ter Stegen y Dembélé, que acabaron la temporada lesionados. El equipo viaja el sábado a Japón, donde jugarán dos amistosos contra el Chelsea y contra el Vissel Kobe de Iniesta.
Griezmann, José Luis Gil, que hoy se ha entrenado pero que ayer fue su puesta de largo con el conjunto azulgrana.
Sí, donde hizo frente a la pregunta del millón, ¿por qué el año pasado no y este sí? Dijo no sentirse preparado para el salto, ahora hace un verano, pensándole sobre todo los motivos familiares. Contento de recalar en el mismo vestuario que Messi, respetuoso por lucir el 17 mientras que el 7 lo tenga Coutinho, y con el concepto claro de que el sitio más adecuado para pedir perdón a quien tenga que hacerlo es el terreno de juego.
He hecho varias cosas malas, bueno, pocas, pero importantes. Nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en él, quería demostrar lo que no se ve. No he jugado con ninguna de las dos partes, pero lo más importante es que al final estamos juntos. Tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón, pues será en el campo donde mejor hablo.
Es donde mejor hablo, en el campo, dijo Antoine Griezmann. Y claro, lógicamente, en esa presentación en la que estaba el presidente Bartomeu, había que preguntarle, Gil, por qué pasa con las quejas con el comunicado del Atlético de Madrid.
Sí, pero Bartomeu se mostró tranquilo ante esos últimos movimientos del Atlético y esa reclamación de 80 millones adicionales a la cláusula del francés. Bartomeu dijo que pudo contactar con Cerezo para explicarle sus motivos, siempre desde la calma que otorga el que no puede haber pruebas de aquello que no se ha cometido.
No creo que tenga ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Entiendo que el Atlético de Madrid defienda sus intereses, igual como el Barça hacemos lo mismo. He hablado estos últimos días algo con Cerezo, pero la verdad es que veremos cómo evolucionará, pero lo he dicho antes y lo digo ahora, ¿no? Nosotros contactamos con Antoine después de que inició ese vídeo en el cual se despedía la afición, por lo tanto no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
Y como diría Lama, la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo es, ¿tiene base el Atlético de Madrid? ¿Esto puede llegar a algún sitio, José Nieto?
Pues normal que Bartomeu esté tranquilo, porque como contó anoche Antonio Ruiz en el tramo final de tiempo de juego, expertos jurídicos nos han confirmado que no hay posibilidades de que esta protesta prospere, ya que todos los actos del Atlético desde marzo van en contra de lo que dice en su comunicado oficial, sobre todo por dos razones: porque han considerado a Griezmann como un jugador más del equipo desde marzo y porque hace una semana le pidieron a Griezmann regresar con el resto de la plantilla para iniciar el stage en Los Ángeles de San Rafael.
El delantero francés ya luce la camiseta del FC Barcelona, es el deseo que tiene también Neymar, que hoy ha vuelto Silvia Ortiz a entrenarse con el Paris Saint-Germain.
Esta misma mañana ha llegado a París a las 7:30 en vuelo procedente desde Sao Paulo. Informan desde Francia que Neymar se ha reunido durante más de 3 horas con Leonardo, el nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain en un encuentro tenso en la ciudad deportiva del club. No ha trascendido si Leonardo decidirá expedientar al jugador por volver al trabajo una semana más tarde que sus compañeros. Tampoco ha gustado las palabras de Neymar, recordando como uno de sus mejores momentos el 6-1 que le endosó el Barça al Paris Saint-Germain en el Camp Nou. Neymar no ha entrenado, no jugará el amistoso de mañana contra el Dinamo de Dresde y está por ver si irá a la gira asiática del Paris Saint-Germain.
Se cerró el culebrón Griezmann, pero no se cierra de momento el culebrón Neymar. Vamos con la actualidad del Real Madrid, porque Florentino Pérez llegó a Montreal para agilizar la operación salida. Enviado especial Melchor Ruiz.
A primera hora de la tarde aterrizaba en Montreal el avión procedente de Madrid con el presidente del conjunto blanco Florentino Pérez y con su director general José Ángel Sánchez. También estaba el futbolista Isco Alarcón. El presidente lo primero que hizo nada más llegar al hotel fue saludar uno a uno a todos los jugadores de la plantilla, para posteriormente trasladarse hasta las instalaciones del Impact de Montreal para presenciar la sesión vespertina en la que ya estaba Isco Alarcón. Con la presencia del presidente en Montreal y con su director general se tratará de agilizar la salida que tiene pendiente todavía el conjunto blanco de 5-6 futbolistas.
El que pensase que el de Paul Pogba era un caso cerrado, no, es simplemente un caso aparcado. Eso sí, en Inglaterra se mantienen en que el jugador no va a salir del Manchester United, Dani Asenjo.
Y dicen que el United se planta, eso es lo que publica el diario británico The Mirror. El club inglés advierte al conjunto blanco que no va a negociar o 170 millones de euros o nada. Además, añaden a esta información que no van a aceptar ninguna oferta después del 8 de agosto, día en el que se cierra el mercado en Inglaterra.
Y en el Atlético de Madrid siguen trabajando en la confección de su plantilla. Son sobre todo dos nombres los protagonistas, Lucía Andújar.
Ayer escuchábamos a Antonio Ruiz hablar de que Fabián es el favorito sin duda para reforzar el Atleti. Sin embargo, las negociaciones que se mantienen con el Nápoles no están llegando a ningún lado, pero el club rojiblanco no desiste. Otro nombre es el de Mario Hermoso, que a pesar de que ahora mismo las negociaciones están rotas, según informó su entorno el entorno del jugador, aún así el Atleti no deja de jugar al desgaste con el equipo. Pero lo que sí es seguro es que la cantidad de 30 o 40 millones de las que se hablaba no es real.
Un mes y medio queda para que cierren el mercado de fichajes en España, el 2 de septiembre. Un mes y medio, fíjense en todas las cosas que tienen que pasar todavía.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Volvemos hasta Montreal, porque hoy el Real Madrid va a tener, Melchor Ruiz, su primera jornada de descanso.
Tras 5 días de trabajo intenso en Canadá, primer día de descanso para todos los jugadores del Real Madrid. Todos, a excepción de Isco, que ayer llegaba por la tarde a Montreal, que horas después se ejercitaba en la sesión vespertina, y también al margen de Brahim Díaz, que este no va a trabajar con el grupo, puesto que ayer se le diagnosticó una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. La concentración está ya completa con los 29 futbolistas tras la llegada de Isco. Solo falta que regrese Zinedine Zidane, algo que se espera que haga el técnico francés entre hoy y mañana.
Desde Montreal hasta Segovia, de la actualidad del Real Madrid a la actualidad del Atlético, ¿cómo ha sido este nuevo día de trabajo en Los Ángeles de San Rafael, Jami Gómez?
Hoy vuelta a los entrenamientos de los hombres del Cholo tras el día de descanso y vuelta marcada por el buen rollo y por unas pequeñas molestias de Diego Costa en la zona de la ingle. Unas molestias que finalmente quedaron solo en un susto.
En Valencia hoy, jornada de gala porque el Rey ha visitado Mestalla, José Manuel Segarra.
Sí, señor, el Rey Felipe VI ha recibido al Valencia, pero en su casa, en Mestalla, como colofón a los actos del centenario Che. El capitán Dani Parejo le ha entregado una camiseta conmemorativa a su majestad. El que no estaba aún en el acto es Maxi Gómez, cuyo fichaje ya es oficial hasta 2024 con 140 millones de cláusula y que estará a finales de esta semana a las órdenes de Marcelino. El propio Maxi revelaba qué sueño se ha cumplido con su fichaje por el Valencia.
Y siempre lo soñé de chiquito, de poder jugar una Champions, de poder estar en el fútbol de España, en esta liga, y bueno, muy agradecido al Valencia, cuando vine con el Celta, al llegar al estadio, que estaba toda la gente esperando a los jugadores de Valencia, la verdad que algo muy lindo.
El que sigue siendo el rey del verano, el Sevilla, ha tenido esta mañana, Andrés Ocaña, triple presentación.
Ya está el noveno fichaje de la temporada aquí en Sevilla, Oliver Torres, efectivamente un jugador que conoce a Julen Lopetegui y de qué forma le sacó su mayor rendimiento en el Oporto y también en la selección española sub-21, que llega con 24 años, que firma 5 temporadas y que ha costado 12 millones de euros. Esta tarde pone rumbo a Estados Unidos con la expedición del Sevilla Fútbol Club. Así de contento estaba de haberse reencontrado con su máximo valedor en el pasado.
Con Julen he tenido la suerte de pasar grandes momentos de mi vida. Es una oportunidad, un privilegio y un orgullo, y sabemos la exigencia que tiene este club y nosotros somos pues peones que tenemos que hacer lo posible para que todo vaya bien.
Oliver Torres, Reguilón y Ocampos presentados en el Sevilla. Oliver es el noveno fichaje del conjunto de Monchi. En el Celta de Vigo ya es oficial, era un secreto a voces, el traspaso de Santi Mina, Santi Peón.
Por fin, Santi, se acabó el culebrón del verano y Santi Mina, como dices, ya es oficialmente jugador del Celta. Firma por 5 temporadas y llevará el dorsal número 22. Un fichaje que ha ilusionado a la afición del Celta, dispuesta a disfrutar esta temporada de uno de los equipos con mayor presencia de canteranos de los últimos años.
En el Betis hace balance su entrenador Rubi y además reconoce el interés por el Panda, Rafa Almansa.
Todavía en Jerez, Montecastillo, hasta mañana en esta primera parte del Stats, el técnico del Betis Rubi hace balance con las ideas muy claras y cargado de trabajo e ilusión. Preocupado por Feral, apartado y a la espera de pruebas médicas. Objetivo es Europa. Ha reconocido que jugadores como Lo Celso, que van a apretar por salir, sigue empeñado en fichar a un jugador vital para su conjunto, para el Betis, como es Borja Iglesias.
Creo que hemos llegado a una situación que hay que reconocer que nuestro interés está en Borja Iglesias, eso es así. Yo creo que es un jugador que puede ser importante. Sí, lo conseguimos traer, que obviamente hay que respetar al club al que está y hay que hablar y hay que cerrar las cosas, y si no, pues intentaríamos traer a otro.
Lo quiere el Betis a Borja Iglesias, eso está claro. En el Levante hoy ha sido presentado un nuevo futbolista, Noel Rodilla.
Sí, y en esa presentación el presidente ha confirmado el deseo de mejorar y renovar el contrato de Morales, tal y como contó Deportes Cope Valencia. Rubén Bezo firma por 5 años y se ha declarado enamorado de la afición granota.
Sé que la afición me quiere y yo quiero devolver la afición con mis exhibiciones, mi compromiso con el equipo y...
Bueno, el amor de Rubén Bezo a la afición del Levante. Además, nos deja el mercado también la contratación de Roberto Soldado. Deja el fútbol turco para fichar por el Granada. Y en cuanto a los amistosos del día, apunten a las 7 de la tarde, el Eibar se enfrenta al Leioa. Además, otra de las grandes noticias de la mañana tiene que ver con Iker Casillas. ¿Qué pasa con el que fuera portero de la selección española, Javi Pascual?
Pues que a partir de ahora, Santi, Iker Casillas formará parte del staff directivo del Oporto mientras se recupera de sus problemas de salud tras el infarto que sufrió el pasado 1 de mayo. Según anunció el club en un comunicado, Casillas, que tiene contrato hasta junio de 2020, será el enlace entre jugadores, entrenador y dirección deportiva. Y como apunta el guardameta, va a hacer algo diferente.
Bueno, vamos a hacer una cosa diferente a lo que habitualmente hacía, que era estar en el campo de yoga. Pues ahora voy a intentar hacer un nexo entre equipa y club, ¿no? Voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han ficado aquí y a los que han venido nuevos.
Casillas en Portuñol hablando del que va a ser su nuevo propósito, pero que nadie se alerte que Casillas no se retira del fútbol. Lo que va a hacer de momento mientras se recupera es esa labor de enlace entre la directiva y el vestuario. Y nos quedan dos noticias de fútbol para cerrar este bloque. La primera tiene que ver con el continente africano porque ya tenemos finalistas de la Copa de África, Gabriel Gallego.
Senegal y Argelia son las dos selecciones que pelearán por reinar en el continente africano. Los senegaleses han ganado el pase tras vencer 1-0 a Túnez en la prórroga, mientras que los argelinos lo han hecho tras derrotar 2-1 a Nigeria en el último minuto del descuento. La final este viernes a partir de las 9 en el Estadio Internacional del Cairo.
Es verano de Copa América, la ganó Brasil, es verano de Copa de África, vamos a ver quién gana, y es verano también de europeos. El sub-21 lo ganó España y la selección sub-19 ha arrancado también la conquista de un nuevo europeo, Antonio Sánchez Vicente.
Ayer España arrancó con buen pie su andadura en el europeo sub-19. Se enfrentó al anfitrión Armenia y a pesar de las bajas sensibles de Abel Ruiz y Sergio Gómez, lo hizo con una contundente victoria de 4-1. La rojita está encuadrada en el grupo A y el siguiente partido será contra Portugal el miércoles a las 5:15.
Además, ha comunicado comunicado la Real Federación Española de Fútbol esta mañana la renovación de todos los técnicos de las categorías inferiores, entre ellos Luis de la Fuente, que ganará el Europeo Sub-21 con España, Santi Denia, que está involucrado en este Europeo Sub-19, David Gordo, que está con la Sub-17, y Julen Guerrero, el que fuera mítico jugador del Athletic de Bilbao y de la selección española, que está dirigiendo, que está entrenando a las selecciones Sub-15 y a la selección también Sub-16. 3:19 de la tarde, 2:19 en Canarias, hasta aquí el fútbol. Ahora un montón de cosas en el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sintonía del ciclismo en el Tour de Francia, porque hoy la Ronda Gala alcanza la décima etapa, que tiene además varias dificultades montañosas. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eri Frade.
Ya solo queda una cota de tercera categoría, Santi. Es verdad que no es un terreno fácil para perseguir el de hoy, pero los equipos de los sprinters no quieren dejar pasar la oportunidad de que haya llegada masiva aquí en Albi. De momento, licencia para soñar ninguna para los 6 ciclistas cabeza de carrera. No hay ningún español, no hay ninguno peligroso en la general. Todos superan la hora de pérdida con el líder Alaphilippe. Galopin, Char, Berhane, Tourgui, Burt y Aitken aventajan al pelotón cuando estamos a 91 kilómetros de la línea de meta en 1 minuto y 56 segundos.
Es otra buena paliza hoy por encima de los 200 kilómetros esta décima etapa. Conocemos novedades en la línea de meta, Kiki Iglesias.
Es la segunda etapa más larga de este Tour de Francia. Sol, aire peligroso en el último tramo aquí en Occitania, en Albi, donde bueno, pues es presumible un sprint en el día previo a la primera jornada de descanso. La jornada ha empezado hoy en Sanflur, ahí donde ganó hace unos años Luis León Sánchez, el murciano, que ha mejorado un poco de la espalda que le ha llevado a maltraer en las últimas jornadas.
En tenis, ayer se cerraba un maravilloso torneo de Wimbledon con un nuevo título para Novak Djokovic, Ángel García.
En la final más larga de la historia, rozando las 5 horas, la primera con un tiebreak al empate a 12 del quinto set y con victoria para Novak Djokovic, nada menos que levantando 2 bolas de partido, la segunda de ellas, por cierto, con un passing espectacular. Hay que tenerlo muy bien puestos para hacer eso en ese momento. Total, que Djokovic se lleva su quinto Wimbledon, su 16º Grand Slam, se pone a 2 de Rafa Nadal, se pone a 4 de Roger Federer y el 26 de agosto tendremos el US Open, así que preparad las palomitas.
Además, en la final junior, un español, Carlos Jimeno, estuvo a punto de ganar, pero perdía en la final contra el japonés Mochizuki. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Gran Bretaña, pasaba esto en plena carrera.
¡Vaya golpe! ¡Se acaba de llevar!
¡Colisión de Vettel con Verstappen! ¡Colisión de Vettel con Verstappen! ¡Se han chocado Vettel y Verstappen! ¡Le había pasado por fuera Verstappen a Vettel! ¡De una manera tremenda!
Vamos a ver la repetición, es que le ha embestido.
Sí, vemos la repetición, vemos la anterior curva.
Es un nuevo error de Vettel en plena rumorología del futuro del alemán y de Fernando Alonso. Cuéntanos qué pasó en ese Gran Premio de Gran Bretaña, Carlos Miquel.
Pues lo que pasó es que en un Gran Premio inolvidable por los movimientos y los adelantamientos de todos los pilotos, el único que falló fue Sebastián Vettel. Y la prensa italiana ya dice, por ejemplo, la Gaceta dello Sport, que no es el piloto que necesita Ferrari y no paran de llover palos. Así que desde aquí les invito a que tomen los riesgos que haya que tomar y el año que viene fichen a Fernando Alonso.
La trama.
La famosa trama, como tú bien sabes, Santi. Eso sí, también te digo, no solo eso, tuvimos una batalla tremenda entre Verstappen y Leclerc, ganó la carrera Lewis Hamilton y una vez más soberbio Carlos Sainz. Salía 13º, terminó 6º con su McLaren, estaba ya el champán casi preparado porque Lando Norris estaba delante del emparrilla, piloto inglés en equipo británico, Norris no ha puntuado, otro carrerón de Sainz que encima disfrutó de lo lindo defendiendo su posición en las últimas vueltas contra Ricciardo. Este era Carlos Sainz al acabar la carrera.
Mi plan era adelantar a los dos alfa lo antes posible. Si no eran las primeras vueltas, eran el primer stint, pero me los tenía que quitar rápido. Nada, he salido mucho mejor y ya les he pasado. Y luego a partir de ahí he dejado que los del blando degradasen mientras que yo me quedo.
Gran
detrás,
remontada de Carlos Sainz, que finalizaba en sexta posición y que sigue séptimo en el Mundial. Además, en baloncesto, el Valencia Basket anuncia el fichaje de Kino Colom y España y Francia van a organizar el Eurobasket femenino de 2021. Y además, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en los mundiales de natación, Raúl Caracena.
Pues España ha ganado su segunda medalla de este Mundial de China gracias al bronce cosechado por las chicas en la rutina Highlight de natación artística. Ona Carbonell, por su parte, se ha clasificado como segunda para la final del solo libre del próximo miércoles, solamente dos días después de ganar la plata en el solo técnico. Y en waterpolo, la selección española ha vencido a Sudáfrica en el primer partido de la fase de grupos 23-3.
Y en hockey patines, Joel Gadea, España se proclama campeona del mundo femenina.
Las dos selecciones españolas de hockey sobre patines han conseguido medallas en estos World Roller Games de Barcelona. La selección femenina se proclamó campeona del mundo por séptima vez al derrotar a Argentina por 8-5. Las de Ricardo Ares reeditaron el título que ganaron en 2017 en China, también ante el albiceleste. Por su parte, la selección masculina se llevó el bronce al vencer a Francia en la final de consolación. Pese a caer en semifinales contra pronóstico ante Portugal, los de Alejandro Domínguez consiguieron redimirse y consagrarse como el tercer mejor equipo del mundo.
Sigo dándole vueltas, Pilar, al tema del helado, ¿eh? Esto no te lo perdono. Sí. A las 4 voy directo.
Luego te quiero ver aquí con un helado. Venga, que a mí claro me queda que sí. Tela para. Bueno, que continúe el deporte en COPE. Gracias, Santi.
A ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26, las 2 y 26 en la Comunidad Canaria, arrancando una nueva semana para todos los que ya en el inicio de quincena estéis de vacaciones, a disfrutarlo, a desconectar, a escuchar mucho la radio, que es una cosa muy de verano, y con un poco de suerte seguro que se os olvida incluso la contraseña para abrir vuestro ordenador cuando volváis a vuestros trabajos. Eso significa que habréis desconectado y sobre todo mucha prudencia, mucho cuidado con el coche. Bueno, anoche, en el último tramo de tiempo de juego, teníamos que analizar lógicamente qué había pasado en esa presentación de Antoine Griezmann y si estaba la gente en Barcelona cabreada con él o los atléticos y qué se puede hacer para perdonar al francés. Escuchamos lo que ocurrió anoche en el tiempo de juego resumen.
Elías, va de farol el Atlético de Madrid. También escuchando al presidente Bartomeu, que ya es otro paso más, di otro capítulo más en esta relación Atlético de Madrid-Barcelona por Griezmann. La frase, entre comillas, es: he hablado con ellos y no hay nada.
Bueno, yo creo que de farol seguro que no va. Fue Miguel Ángel Gil el que dijo en Los Toros que desde marzo estaba fichado Griezmann. No sé si existe documentación al respecto. Hay quien te dice en el Atlético de Madrid que sí existe, pero lo que está claro es que es la palabra de uno contra el otro.
Todo esto, Dani, no se zanja, pienso yo, con alguien del Atlético de Madrid. Mira, ya estamos el lunes, que salga y diga, mire, estas son las pruebas. Y ya está. Nah,
esto
si es que
esto se va a zanjar, como tantas otras veces, perdiéndose en el olvido. Es decir, ahora mismo está muy caliente, está el Atlético de Madrid muy, muy ofendido y todo es el grito en el cielo y tal, y luego de aquí dos o tres semanas nunca más se sabrá, quedará el tema muerto, se vendrán otros fichajes al Barça, al Atlético, empezará la Liga y ya está. Y el Atlético de Madrid hace lo que entiendo que está bien que lo haga, que pues, si cuela y si mira, si puedes rascar 80 millones de euros, pues yo también querría que el presidente de mi club intentara hacer eso.
Pero lo que no puede ser es que lleve el Atlético de Madrid con esta monserga dos meses sin haberla enseñado, teniendo en cuenta, por supuesto, que habría sido mucho más didáctico y mucho más contundente que si aquel famoso Días de los Toros de Miguel Ángel Gil no se hubiera anunciado el destino, sino que hubiera enseñado lo que ahí llamáis los pelos de la burra.
También te digo que si el Barça le dice ahora te dejo a Semedo por 30 kilos, al Atleti se le olvidan todos los problemas.
Vamos a ver,
no quiere dar salida a Semedo, perdón.
Es tremendo.
A ver, el Atlético de Madrid está usando las cartas que tenga para una posible negociación.
Yo creo que hay que felicitar en primer lugar al Barça por dos cosas. Primero, porque ficha a un excelente futbolista y porque después así se ficha. Si, como dice el presidente Bertomeu, yo no tengo que dudar de él, esto lo hace después de...
Las palabras anoche de nuestros comentaristas en ese tiempo de juego resumen. Hoy hemos salido a preguntar a la calle por Griezmann, precisamente, Dani.
Y en la encuesta de Twitter, en @deportescope, preguntamos que quién tiene más motivos para estar enfadado con el francés, si los rojiblancos o los azulgranas. Y de momento, la encuesta es contundente. El 83% dice que los atléticos tienen más motivos para estar enfadados con Griezmann.
Eso, en las redes sociales y en la calle, Lucía Andújar.
Hola, Santi. Pues así es. La gente opina muy parecido a Internet, por no decir todos, casi todos opinan
que el Atleti es el que tiene que estar enfadado con Griezmann y estos son los motivos.
Pues el Atlético, porque creo que Griezmann vale más dinero del que ha pagado finalmente el Barça, y luego además creo que el Barça de manera torticera ha estado negociando por detrás con Griezmann cuando todavía tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que Griezmann ha tardado en decidir por irse al Atlético, pero yo creo que más enfadado está en lo del Atlético con Griezmann.
Yo creo que el Atlético es el que tendría que estar más enfadado, porque creo que es un poco de traición. Ha hecho contrato con el Barcelona sin comunicarse con el Atlético, con lo cual creo que no se ha portado bien.
Te diría que el Atlético, porque es un perdedor, el tío es un falso.
Yo creo que es peor el Barça porque les está dando muchas como bolas, ¿no?
Yo creo que el Atlético de Madrid, porque al fin y al cabo lo que ha hecho él es irse al club donde parece ser que en estos momentos es en el que quiere estar. Y ha hecho un feo, antes lo hizo uno, ahora ha hecho a otro. Es decir, que ha quedado igual un poco.
Las 3:30, 2:30 en Canarias. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Has conseguido recuperarte del partidazo de tenis ayer entre Djokovic y Federer? Que sé que te lo tragaste entero, ¿eh? Y que llegó un momento en que dices, oye, casi mejor que no termine, ¿no? Porque la intensidad es mucha y no siempre se ven espectáculos deportivos como este. Bueno, enseguida vamos con este partido, que como bien sabes, finalmente ganó Djokovic, que se ha convertido en el campeón de esta edición de Wimbledon. Creo que nuestro compañero Ángel García necesitará también un descanso, pero bueno, va a tener la amabilidad de contarnos cómo resultó vivirlo allí mismo, en la pista, cómo fueron esas emociones. Y a lo mejor tu deporte favorito no es el tenis, puede que sea la natación, puede que disfrutes mucho de la playa en verano. Lo que ya es excepcional es encontrarse con una tortuga desovando, es decir, dejando sus huevos en una playa del Levante español. Y ha pasado concretamente en Castellón. A veces ocurre, pero es algo muy raro, muy excepcional. Y ahora te voy a contar qué ha pasado con estos huevos. Y por cierto, ¿eres de los que busca la foto perfecta para compartirla después con tus seguidores de Instagram? Pues mucho cuidado con dónde te metes, porque puedes acabar intoxicado. Sí, fíjate que varios instagramers han sufrido las consecuencias de bañarse en un lago que es aparentemente muy bonito, turquesa, precioso, en Galicia, pero que resulta que está contaminado. Y estamos en verano, apetece comer cosas fresquitas y sobre todo apetece tomar helado. ¿Cuántos helados te has tomado tú, por ejemplo, este pasado fin de semana? Eres muy de tomar helados, a lo mejor todo el año, pero especialmente en verano. ¿Te tomarías un helado de torrezno? Sí, no me he equivocado. Resulta que se está celebrando la segunda jornada del torrezno de Soria y entre otras muchas cosas se ha presentado un helado de torrezno. Últimamente es verdad que hay helados de casi todo, de sabores verdaderamente extraordinarios. Pero ¿y de torrezno? ¿Lo probarías? ¿O cuál es tu helado favorito? ¿Cuáles son los que siempre pides? ¿Vas probando? ¿Eliges siempre el mismo sabor? Y sobre todo, ¿tú eres de tarrina o de cucurucho? Porque el mundo en esto de los helados se divide en dos. Los que siempre piden cucurucho y los que siempre piden tarrina. José Cobian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cucurucho, muy buenas tardes.
Anda,
Pilar.
Yo tarrina, mira.
Sí, pues mira, ¿ves?
Sí, 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 siempre, siempre tarrina.
Representado los dos polos aquí, entonces.
Bueno, pues esto es lo que hay. Cucurucho, tarrina, sabores diferentes, especiales. Hay gente que lo quiere probar todo. Hay gente que no sale del clásico helado de vainilla o de chocolate. De eso queremos hablar esta tarde con los oyentes.
Sí, yo la verdad que tengo que confesar que soy de los clásicos. Siempre pido el mismo de turrón, siempre, no falla.
El de cucurucho, turrón, sí. Solo turrón.
Turrón.
No mezclas sabores.
No. Bueno. No soy de
a mí mezclar. Me gusta el de yogur, por ejemplo, me gusta.
Ah, el de yogur está muy rico también.
Está muy rico. Y el de ron con pasas, ya lo he dicho antes, también me gusta.
¿Ron con pasas?
Sí, está buenísimo, ¿no has probado?
No.
Está riquísimo el ron con pasas. Te tienen que gustar las pasas.
También. ¿Y el ron?
Bueno, y el ron... Bueno, mira, el ron...
¿Sabe a ron?
Un poquito, sí. Está ¿sí? bueno. El helado está muy bueno, desde luego. Yo no es que beba ron habitualmente, pero el helado, desde luego, está buenísimo.
Ah, mira, qué curioso.
Mira tú.
Bueno, empezamos por uno de sabor curioso también. Cuenta Felipe, que su padre, lo dice él, ¿eh?, es muy finolis con el tema de los sabores de helados. Y nos cuenta, le encanta comer helado y casi se podría decir que se come uno al día. Bueno, pues hace unos meses fuimos a un restaurante nuevo cerca de Zaragoza y había degustación gratuita de helado... Sabor jamón ibérico.
Anda.
No triunfó mucho entre los comensales, pero mi padre se llevó una caja para casa.
O sea, que es de los que lo prueba todo y si es helado se
lo
come. Y por lo
visto, pues le gustó.
Muy bien. Hay que probar, hay que
probar. Yo de jamón nunca había visto.
Exacto. Y luego dices, me gusta o no me gusta, pero probarlo hay que probarlo.
¿Tú, el más raro que has visto, ahora recuerdas alguno?
No, porque de estos así de comida, no. Menta, pistacho, no, es que eso ya es muy normal, ¿no?
¿Calimocho?
No.
Yo conozco una heladería ¿Sí? en Bilbao, cerca del Arenal, del teatro también, que tiene uno, tenía al menos cuando yo vivía allí, de calimocho, sabor de calimocho.
¿Estaba bueno? ¿Lo probaste?
No llegué a probarlo, la verdad.
Vaya, hombre, pero porque soso, a mí, de verdad.
Es que no me llaman esos sabores a mí.
A mí tampoco me pasa, ¿eh? Pero hay gente que sí.
Bueno, hemos recibido una foto que tiene buena pinta, pero porque engañan un poco los ingredientes del helado.
A ver.
Te cuento, nos la envía Marta desde Playa de Aro y es un helado de puré de patatas, guisante, salchicha y salsa.
¿Cómo va a ser un helado de todo esto?
Sí. Pero ¿qué pasa? El puré de patatas parece nata. La salsa parece sirope de chocolate. Y la salchicha perfectamente podría ser un barquillo o un trozo de bizcocho que está incrustado en la bola.
O sea, que tiene trampa este helado.
Tiene mucha trampa.
Tiene mucha trampa.
A los ojos, a la vista, ya. Sí que te entra. Pero claro, luego cuando te pones a echarle mano, no sé yo.
Bueno, que queremos hablar de helados contigo. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cuál es la heladería donde has probado los helados más ricos de España o del mundo entero? Bueno, los italianos presumen mucho, ¿no?, de sus maestros heladeros, pero a lo mejor aquí los tenemos tan buenos o más. ¿Algún sabor verdaderamente raro? ¿Algún sabor especial? Y sobre todo, lo que decíamos Cobian y yo, ¿cucurucho o tarrina? Es que el mundo se divide en dos en cuestión de helados. Nos lo tienes que contar en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa, en este teléfono que es el 607-15-0602, donde esperamos tus notas de voz. 607-15-0602. Under Pressure es una de esas canciones que todos recordamos porque, claro, el dueto era de lujo, nada más y nada menos que David Bowie y Freddie Mercury cantando este Bajo Presión, que sin embargo tiene una historia detrás, si es que se enfrentaron los dos cantantes, Cobian.
Eso parece. Desde el principio Bowie no estaba muy contento con tener que colaborar con Freddie en la canción Under Pressure, aunque una vez aceptado esto, pues todos, desde los productores hasta los propios cantantes, aportaron ideas para la canción. Al parecer Bowie fue uno de los que más se implicó en esto. Sin embargo, a la hora de editar comenzaron los desencuentros entre los dos cantantes y al final los productores hicieron varios cortes y redujeron la voz de Bowie, que era el único que no estaba presente en el estudio. Y claro, cuando el cantante se enteró de esto, se enfadó, y mucho, y normal, tanto que no volvió a ver a ningún integrante de la banda de Queen.
Vaya.
A pesar de esto, David tuvo un gran detalle con el cantante de Queen al interpretar Under Pressure en su funeral.
Fíjate, no sabía la historia que había detrás de esta colaboración, de esta canción, de este Under Pressure. Bueno, hablamos de helados contigo. Queremos tus mensajes, tus notas de voz en el 607-15-0602. ¿Cuál te gusta? ¿Cuántos eres capaz de comerte? Este fin de semana, por ejemplo, ¿cuántos te has comido? Confiesa, reconócelo. ¿Eres capaz de probar algún sabor así un poquito diferente? Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope. Y como te digo, notas de voz al WhatsApp del programa 607-15-0602. Imagínate qué chulada, ¿eh?, que vas un día por la playa y de repente ves una tortuga poniendo sus huevos, desovando. La verdad es que es un fenómeno que no se ve todos los días, pero ha ocurrido en Castellón. Tuvieron unos bañistas la suerte de madrugada de vivir un momento que solo se ha producido 5 veces en los últimos 200 años. Esta tortuga marina ha desovado 113 huevos, de los que 32 ya se encuentran en incubadoras de la Fundación Oceanographic y 81 se han depositado en una playa protegida del Parque Natural de la Albufera. José Luis Crespo es el responsable de conservación de la Fundación Oceanographic. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo están los huevos?
Pues aquí bajo nuestro cuidado y en marcha, porque parece que ya van para adelante.
Vale, ¿esto es un caso muy excepcional? ¿No lo es? ¿Cuántos casos se suelen dar en los últimos años? ¿Cuántos hemos tenido?
Pues la verdad es que ojalá se convierta en algo típico del verano, ¿no? Como los helados que estabais hablando.
Sí.
Pero de momento es algo considerado súper excepcional en las costas españolas. Y estamos tratando de aprender o de estudiar a qué responde, ¿no? Este hecho de que poquito a poco parece que todos los años pues tengamos la visita de alguna tortuga en las costas españolas, de momento mediterráneas.
Porque sería una buena señal, si nos lo encontráramos más habitualmente, de una recuperación, me imagino, de estas tortugas que van o que vienen a las playas del Mediterráneo a desovar, cosa que por lo visto o por lo que me estás contando no estaba pasando últimamente.
Así es. La verdad es que, bueno, todavía tenemos que entenderlo. Pero ahora mismo, si quisiéramos ver esto, o nos vamos al Caribe, o nos vamos a Grecia o a Turquía, o nos sería imposible. Entonces, parece que ahora lo que ha cambiado, ¿no?, que se cuentan pues con los dedos de la mano aquí en la Comunidad Valenciana, igual que en el resto de las comunidades que tienen playas en el Mediterráneo, pero parece que puede ser una posible respuesta de la especie al cambio climático. Las tortugas pues son muy sensibles a la temperatura y mucho más los nidos. Entonces, ahora que están aumentando las temperaturas y mucho durante el verano en las zonas habituales de puesta, pues parece que las tortugas están buscando unos sitios más propicios para hacer sus nidos.
Comprendo. Entonces, José Luis, a ver si lo he entendido bien. No es que antiguamente, en una época con menos gente en las playas y menos contaminación, aquí existieran esta especie de tortuga que fuera a desovar a la playa, sino que es ahora, cuando empiezan a hacerlo. Es decir, no es algo que hayamos perdido en un momento determinado y ahora estemos recuperando, sino que es que ahora están iniciando esta actividad.
Así es. La verdad es que todo no se puede saber porque pues registros no hay, pero todo indica a que es así. De hecho, científicamente se le denomina como una colonización. O sea, estamos siendo colonizados por algo muy bonito y es como pues como que las tortugas vengan a hacer su nido aquí y nazcan las tortuguitas en nuestras playas.
Claro, porque es importante que sepamos qué hacer si, excepcionalmente de momento, ojalá que cada vez con más frecuencia, nos encontremos con esto, con una tortuga desovando que esté poniendo los huevos.
Es vital la colaboración y por eso es lo chulo, ¿no? Que depende de cualquiera, ¿no? Pues a lo mejor alguien que viva en Madrid dirá, ¿cómo puedo ayudar a unas tortugas? Pues si tienes la suerte de estar en la playa en verano cuando aparezca una tortuga, hay que resistir la tentación de hacer una foto y coger el móvil para llamar al 112. Porque por un lado, pues cualquier luz, cualquier foco que le podamos acercar a la tortuga, pues la verdad es que las asusta bastante y las hace volver al mar. Y además, avisando al 112, pues los técnicos nos podemos acercar para, por un lado, proteger el nido y, segundo, para aprender de la hembra y tratar de descubrir qué es lo que está, por qué están viniendo aquí, ¿no?
O sea, llamar inmediatamente al 112 para que el 112 active a los técnicos especializados que puedan acudir a la playa. ¿Y por qué os lleváis los huevos? ¿Por qué no se pueden quedar ahí, en el nido?
Pues a día de hoy se supone que solo sobrevive una tortuga de cada 1,000 que nacen.
Fíjate.
Entonces, si queremos favorecer e intentar que las tortugas se asientan aquí y que de aquí 25 años pues vuelvan a hacer sus nidos aquí, pues como que tenemos que tratarlos con mucho cariño. A día de hoy como que no estamos preparados todavía para convivir con las playas, pero o sea, en las playas con las tortugas, pero queremos trabajar para que eso sea así. De tal manera que la estrategia que estamos utilizando ahora es preparar el nido, o sea, un gran porcentaje se queda en una playa protegida donde a lo mejor no hay alguien que despistado con la tumbona pues lo pone encima o donde no pasan las máquinas a limpiar. Y otro pequeño porcentaje lo tenemos aquí en el Oceanographic para que no todos los huevos estén en el mismo saco, ¿no? Y así pues poder, claro, maximizar la supervivencia.
O sea que vosotros de alguna manera incubáis esos huevos. ¿Cuánto tiempo de incubación es?
Depende de la temperatura, pero ronda los 50-55 días.
Oh, son bastantes días. ¿Y luego las liberáis o qué hacéis con las tortuguitas?
Así es. Más o menos la mitad se liberan directamente el día que nacen y la otra mitad pasan un año con nosotros en un programa que se llama Head Starting. Esto lo que busca es que esa cifra, ¿no?, que se baraja de que solo sobrevive una de cada 1,000 que nace,
¿sí?,
pues porque nacen con 20 gramos, y es como un bocado muy apetitoso para cualquier cangrejo, un pez, una gaviota.
Claro.
De tal manera que si las tenemos aquí con cuidados, con alimento, con agua calentita, en un año se hacen en torno a 1,5 kilos, que es lo que tardarían que para alcanzar ese tamaño necesitarían como 2 o 3 años en el medio salvaje. Entonces, de esta manera maximizamos el tamaño y la supervivencia de estos animales tan preciados que están acercándose ahora a nuestras costas.
Bueno, pues nada, José Luis, qué bonito todo esto. Estaremos pendientes, ¿eh? A ver cómo sigue la evolución de estos huevos. ¿Dices cuántos días? ¿50 y...?
Sí, 50-55.
Me lo apunto. Sí. Y en 55 días os llamamos a ver si han nacido las tortuguitas, ¿vale?
Fenomenal, esperemos que sí.
José Luis Crespo, responsable de conservación de la Fundación Oceanographic. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Si yo fuera Ángel García, nuestro compañero de Deportes Cope, y he vivido con intensidad, como lo ha vivido él, todo el torneo de Wimbledon y luego con esa final, yo creo que tendría hasta un poco de síndrome de Estocolmo. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se vive el día después de una final como la de ayer?
Afortunadamente, como la cadena Cope me ha permitido vivir momentos gloriosos, como por ejemplo el último, ese duodécimo Roland Garros de Rafa Nadal, pues sí. Bueno, digamos que se digiere de otra forma, pero evidentemente se hizo historia. Se hizo historia porque es la final más larga, se hizo historia porque desde 1948, o sea, hacía bastante más de medio siglo, no se había levantado, ganado una final con un punto de partido en contra. Bueno, pues evidentemente fue un partidazo entre dos de los tres mejores de la historia. La emoción, había mucha gente que salía de la pista y todavía no se creía lo que ya, había visto.
Bueno.
Pero bueno,
pero
sí que fue un momento
bonito. Creo que te he leído.
Sí, ha generado bastante tensión.
Bueno, pues a ver, pues vamos a seguir generándola. Bueno, que a pesar de eso, no fue un partidazo.
Yo no digo que no fuese un partidazo, fue un partidazo por todo, por la tensión, por lo que significaba, porque Federer tiene casi 38 años y hubo momentos de tenis brillante. Yo lo que digo es que la gente es muy cortoplacista y a la gente se le olvidan pronto las cosas, y comparar esto con lo que sucedió en 2008 es absolutamente incomparable. Aquello fue irrepetible y como cualquier cosa es irrepetible y como dice la propia palabra...
¿Te refieres
no se va
al partido entre Federer y Nadal?
Entre Federer y Nadal en la mejor final de todos los tiempos, que no lo digo yo, que lo dicen John McEnroe, Bjorn Borg y a cualquiera que le pregunte si que estuviese allí...
Pero bueno, pero y aunque lo digas tú, yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces,
o sea...
¿Por qué? Pues porque las cifras lo dicen. Es decir, más allá del perfil histórico de aquello... que Federer llevaba 66 victorias seguidas, que Nadal le ganó en su mejor momento en su jardín privado y le quitó el número uno. Bueno, más allá de todo aquello y por supuesto del patriotismo, que cualquier cosa que implique a Rafa Nadal, los españoles lo vivimos más, es que lo dicen los números fríos. Es que en aquel partido Rafa Nadal hizo 66 golpes ganadores, winners que se llaman en inglés, que es el mejor golpe que puedes hacer en el tenis porque es un golpe definitivo que te da un punto, ¿vale? 60 winners y 27 errores, ¿vale? Estamos hablando de más del doble de aciertos definitivos que de errores no forzados, es decir, errores hasta cierto punto, bueno, sí, pues graves o bastante importantes, ¿vale? 60-27. Ayer Djokovic gana y gana 56-54. 56 winners, 54 errores. ¿Quiere decir eso que Djokovic jugase mal? No, por momentos sí, por momentos dejó vivo a Federer. Pero luego, por ejemplo, te estoy hablando de 54 errores, ¿sabes cuántos cometió en los tres tiebreaks, en los tres desempates, en los tres momentos decisivos del partido?
No.
Cero, ninguno, yeah. Cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Djokovic es un pedazo de campeón, sí, que en el momento de la verdad supo sacar su mejor tenis, pero que no hizo un partido descomunal, yeah, como fue aquel de Nadal y Federer.
Pues estoy de acuerdo contigo, ¿para qué decir otra cosa? Y una cosa más que te quería preguntar, ¿por qué somos todos tan de Federer? O sea, somos de Nadal, pero después...
No, en el mundo entero. O sea,
exacto,
digo,
en el mundo entero, exacto.
Ayer iban con él,
somos
en
tan
Nueva
de
York
Federer.
Van con él, en allá donde vaya el tipo suizo, pero parece que juega en casa. Yo he visto en Wimbledon a Federer casi animándole contra Murray, y eso que tenían unas ganas enormes de quitarse la maldición y ganar por fin Wimbledon un británico. Yo creo que es por un poco todo, porque lo hace todo tan plástico, porque le ves jugar un partido como el de ayer, yo no le vi una gota de sudor.
Es
no
alucinante,
sé si tú le viste alguna.
¿Verdad? Es no, como que estaba fresco como una lechuga.
Porque en vez
parecía,
de jugar con raqueta,
¿no?
Este chico juega con pincel, yo qué sé. Pues porque al final pues es un caballero, o da la sensación de ser un caballero. También te digo que hay gente que luego se queda pues con la garra de Nadal.
Que sí, que sí.
Para mí, y para que la gente luego me critique de que soy anti Djokovic, para mí el nivel al que ha llevado el tenis en momentos puntuales Novak Djokovic, cogiendo casi lo mejor de Federer, no llega tanto, y casi lo mejor de Nadal, no llega tanto, pero mezclándolo, para mí el nivel al que ha llevado el tenis Novak Djokovic en momentos puntuales, no han llegado ni Nadal ni Federer. Es decir, Djokovic ha jugado mejor que nadie en la historia del tenis, seguramente, para que luego me digan que soy anti Djokovic. Pero es que estos dos trascienden, son otra cosa. O sea, la rivalidad Nadal Federer es otra cosa, y es algo que nunca va a alcanzar Djokovic, aunque les pase en Grand Slam, porque son los que cambiaron el tenis y porque son los que son idolatrados en el mundo entero, muy por encima, aunque le duela, que no va Djokovic.
Bueno, Ángel, de verdad, muchas gracias por contarlo y contarlo también. Sabes que somos muy fans tuyos y que queremos seguir siéndolo. O sea, que cualquier torneo de tenis.
Y yo de tu afición al tenis, Pilar, que da gusto.
Que creo que te está esperando también Santi Duque, y que descanses, que te lo has ganado, ¿eh?
Venga, un abrazo,
buenas
compañeros.
Buenas tardes, adiós.
Chao.
Venga, vamos a reconocerlo todos con esto de las redes sociales, y a veces es que no lo confesamos, pero estamos todos muy metidos en esto de buscar la foto perfecta, esa que va a retratar a la perfección nuestra fantástica semana de vacaciones con amigos, por ejemplo, pero en la que no contaremos que como consecuencia de conseguir esa foto a lo mejor sufrimos algún problema. Pues no sé, una indisposición, un sarpullido por todo el cuerpo. No es una situación hipotética, ¿eh? Es lo que les está pasando a varios instagramers que buscaron su foto ideal en un espectacular lago turquesa en Galicia, pero es que este lago ha resultado ser tóxico, porque estamos hablando de unas balsas de residuos que se encuentran en el monte Neme, en una antigua mina de wolframio, que es un elemento químico, y que pertenece a los ayuntamientos coruñeses de Carballo y de Malpica. Bueno, ahora estos ayuntamientos y colectivos están pidiendo el sellado de este lugar por los riesgos que puede suponer para la salud de los bañistas. Alfredo Cañizo es teniente alcalde del ayuntamiento de Malpica. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que el aspecto del lago es maravilloso, ¿no? O sea, tú lo ves, bueno, y dices...
Espectacular.
Espectacular.
O sea, sí, parece el Caribe, vamos. Es
tal
un,
cual. Agua
sí,
turquesa,
un agua,
una maravilla,
sí, sí.
¿No?
Y clarita, verde, azulada, bueno, es
claro.
Como para llegar y tirarse.
Claro. Y eso sí. Es lo que hace, por lo visto, mucha gente.
Sí, mucha gente, sí. Con el riesgo, claro, que tiene para su salud. Vamos a ver, tampoco se trata de que nadie, como digo yo, ya en plan bruto, o sea, que nadie se vaya a morir, ¿no?
Que nadie
ya
se envenena solamente por bañarse, ¿no?
Claro, sí, porque tiene metales pesados. Uh-huh. Y tiene, pues eso, que te produce sarpullidos, te produce, pues no sé, erupciones en la piel. Y si lo bebes, porque claro, una vez que te bañas, pues algo siempre te entra de agua. Pues también te produce diarreas,
claro,
descomposiciones,
claro.
O sea, bueno, malestar general, ¿no?
Pero, ¿y se advierte con carteles que uno no debe bañarse en el lago o no?
Sí, sí que se advierte. Pero lo que pasa es que tenemos un problema. Mira, ponemos un cartel hoy y mañana no está. Uh-huh. O sea, nos los quitan. Entonces, ahora vamos a hacer una nueva remesa de carteles desde el ayuntamiento, aunque no somos precisamente los responsables directos, pero sí siempre somos los responsables de que el bienestar de las,
claro,
personas. ¿Y, ¿no?,
quién es el responsable?
Vamos a ver, el responsable, pues mira, es complicado porque no sé si conoces la historia un poquito de la mina, y ahí la mina
no
tiene su historia. Bueno, la mina, te lo cuento en un minutito, la mina allá por el comienzo, en la Primera Guerra Mundial, pues el wolframio se usaba mucho pues para los filamentos de las bombillas, en fin, para cosas de una utilidad para todos, ¿no? Pero ya llegada la Guerra Civil Española, sabes que Adolf Hitler pues participó en la Guerra Civil Española ayudando a Franco pues en muchas cosas, en logística, en fin, que lo favoreció muchísimo. Entonces, cuando antes de acabar la guerra y antes de empezar la Primera Guerra Mundial, o ya empezando, pues como contraprestación, Hitler, hablando con Franco, pues le dijo que necesitaba wolframio. Entonces en España, pues va en Extremadura y va en Galicia. Y entonces le dijo que, bueno, que le permitiese explotar un poquito las minas que tenemos en Galicia. Entonces vinieron aquí varios destacamentos alemanes, porque en Alemania no hay wolframio. Entonces, bueno, empezaron a extraerlo. ¿Y para qué lo hacían? Lo hacían para material de guerra. El wolframio mezclado con hierro produce un metal súper duro y súper resistente, y él quería que los carros de combate alemanes fueran los más duros y los más resistentes pues de Europa y de todo el mundo, si puede ser. Entonces, bueno, pasado ese tiempo, porque a ellos les salía mucho más barato cogerlo aquí en España que pedirlo a China o a países asiáticos, ¿no?
¿Y qué pasó con el paso de los años?
Bueno, con el paso de los años, allá por los años 50 empezó la Guerra de Corea, y también empezaron a llevar wolframio para la Guerra de Corea para endurecer esos materiales de guerra. pero pasados los años y ya por la década de los 80, pues ya se empezó a traer wolframio otra vez con fines pues más livianos y mejores, no para la guerra. Pero la empresa, las últimas empresas que lo dejaron, tú sabes, cuando hay una mina, cuando hay una cosa, lo que hay que hacer cuando lo dejas es regenerar el terreno y dejarlo más o menos como estaba.
¿Sí?
Pero aquí no, aquí se abandonó todo. No se hizo en absoluto. Entonces hace como 5 años hubo una riada que una de las piscinas se rompió y entonces empezó a bajó por la ladera del Monte Neme, que es la cota más alta que tenemos en el ayuntamiento de Malpica. Y bueno, hizo bastantes destrozos, incluso en alguna vivienda particular. Entonces, puestos en contacto con la última empresa que estuvo allí, que es la responsable directa,
puestos
en contacto también con la Xunta de Galicia, con la Consellería de Medio Ambiente.
Total, que unos por otros, por lo que veo, Alfredo,
sí,
ahí está el lago.
Y exacto, pero es lo siguiente.
Bueno, y entonces, ¿cómo alertamos, por lo menos, decirle a la gente? Oye, es muy bonito, pero no conviene meterse ahí.
Sí. Nosotros ahora vamos a poner unos cartelones grandes también, advirtiendo de la peligrosidad y prohibiendo el baño, lógicamente. Pero mira, tú sabes que o estás allí de guardia todo el día, o la gente al final, los instagramers y esta gente toda, sabes que busca los sitios más inhóspitos y más escondidos y más difíciles para hacerse la foto, ¿no? Y entonces la gente, claro, va allí, se baña, y bueno, ahora estamos cogiendo fama de eso, y entonces, que no puede ser, tenemos que hacer algo, y estamos también en contacto con la compañía de seguros de esta última empresa, sí. Porque ya hizo alguna indemnización, pero todavía no hizo lo que tenía que hacer, que es sellar las piscinas, ¿vale?
Sellar las piscinas.
Y bueno, nosotros desde el ayuntamiento haremos todo lo posible pues para advertir y que la gente no se vaya.
Muy bien. Pues habrá que seguir poniendo carteles, no queda más remedio. Alfredo Cañizo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Malpica. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Bueno, un besazo para
adiós,
todos.
Buenas tardes.
Adiós, adiós.
Me quedaré con mucha ganas de verte.
¿Recibimos alguna foto de algún oyente comiéndose un helado a esta hora?
De momento no.
¿Para darnos envidia?
De momento no. Y casi que lo agradezco. Porque, claro, no va a dar envidia. Pero sí recibimos, no voy a decir sabores raros, voy a decir curiosos o extraños. Como, por ejemplo, que nos dice Marco Antonio que él en una heladería italiana se ha comido helado de espaguetis.
¿Qué me estás contando?
Aunque en realidad nos dice, para mí el sabor era vainilla y fresa. Que no tiene nada que ver.
O sea, una cosa es el nombre que se le pone al helado y otra cosa que sea de
claro,
eso, ¿eh? No nos
claro.
hagáis trampa. Hablamos de helados. ¿Cuál es tu favorito, cucurucho o tarrina? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Nunca vuelve, nunca vuelve.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy empiezan oficialmente los 2 días de Prime Day en Amazon, Javi. Y las ofertas son increíbles.
Y son tantas ofertas que un día no era suficiente, Ana. Hoy y mañana, los clientes Amazon Prime disfrutan de 2 días de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y con marcas como Samsung, PlayStation, Philips...
2 días de ofertas mejor que uno, decía siempre mi abuela.
Que sí, Prime Day en Amazon. No te lo puedes perder.
Claro que no. El 15 y el 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me he asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy en
empiezan oficialmente los dos días de Prime Day en Amazon, Javi. Y las ofertas son increíbles.
Y son tantas ofertas que un día no era suficiente, Ana. Hoy y mañana, los clientes Amazon Prime disfrutan de dos días de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y con marcas como Samsung, PlayStation, Philips...
Dos días de ofertas mejor que uno, decía siempre mi abuela.
Que sí, Prime Day en Amazon. No te lo puedes perder.
Claro que no. El 15 y el 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
De joven, Antonia Soler fue al instituto y le pusieron un examen sorpresa. El año pasado se fue de vacaciones y le hizo muy, muy malo. Y ayer aparcó en un parking y tardó 35 minutos en encontrar el coche. A Antonia también se la conoce como sacerdotisa Toñi y asegura que puede predecir dónde caerá el gordo de Navidad. Sí, con ese currículum.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hasta el 24 de julio tienes las barquetas de helado Día al 50% de descuento en la segunda unidad y 3x2 en los helados Cono Día. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.